El colibrí pica la flor del crisantemo y salta el néctar de la sabiduría.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo y esta es su sección Sembrando Paz. Hoy documentaremos un tema muy importante y sobresaliente que se está desarrollando en el sur de Bolívar y algunas regiones de Bogotá. Y por eso tenemos a Christopher, que es un geógrafo y docente investigador. Hola, muy buenas tardes, Christopher.
Muy buenas tardes.
Y también nos acompaña de nuevo en Sembrando Paz, Ignacio Holguín. Bueno, hola Ignacio, ¿cómo está?
Bien, ¿y usted, Juan Camilo?
Muy bien y emocionado por abarcar este tema tan interesante y controversial aquí en Colombia. Entonces vamos a empezar. Ustedes me comentaban lo de los bienes culturales y ambientales que tienen cada una de las comunidades que se desarrollan en Colombia. ¿Cuál es la importancia de esos bienes culturales y ambientales que tienen las comunidades?
La importancia de esos bienes culturales y ambientales es que constituyen recursos, algunos de ellos tangibles, otros intangibles, que poseen las comunidades y que con mucha frecuencia utilizan de manera colectiva y en forma solidaria entre ellas. De manera que los productos de esos bienes no son apropiados ni por el Estado, ni por particulares, en forma privada. Cuando eso ocurre, es que nosotros decimos, esos son bienes comunes o forman parte del procomún. Esa es más o menos la definición de bienes comunes y procomún.
Eso es muy importante tenerlo claro al iniciar el programa, porque ya teniendo todas las definiciones entabladas, podemos empezar a hablar del proyecto que ustedes vienen encaminando con Uniminuto, la Universidad Minuto de Dios, en estas regiones del país. Bueno, Christopher, coméntanos un poco de todo este proyecto tan importante y sobresaliente de generar esa conciencia entre los bienes comunes y culturales.
Pues sí, porque vemos que hay muchos bienes de que dependemos los seres humanos para la vida, como el agua, la tierra, el folclore, la cultura. Y el proyecto es para investigar la preservación o la recreación de esos bienes comunes y las formas de solidaridad y comunidad de qué dependen esos bienes comunes como una forma de crear nuevas territorialidades de paz en Colombia. O sea, que las comunidades tengan esas fuerzas culturales y también el sustento material de esas economías y que son fundamentales para una paz ecológica, una paz cultural a favor de la convivencia.
Ese es uno de las cosas que hay que enmarcarlos en toda esta tipología de la paz, ¿sí? Esos problemas que nos habla del egoísmo, de la separación de las poblaciones, ¿a qué se debe?
Esos problemas se deben a la invasión en las conciencias y en las mentalidades de las poblaciones y de las personas, del consumismo, del egoísmo individualista que el sistema capitalista insufla permanentemente en la cultura. Entonces, estos proyectos requieren ante todo un cambio cultural, convocan a un cambio cultural, un cambio de mentalidades, de conciencias y de formas de hacer las cosas que sean mucho más equitativas, que sean mucho más eficaces en ese sentido para distribuir los recursos que son de todos.
Eso es fundamental al hablar de paz y construcción de comunidad. Pero algo muy puntual es por qué se están perdiendo todas estas tradiciones culturales y de convivencia que se venían desarrollando desde muy antes en la historia de Colombia. ¿Cuál es el trasfondo a través de todos esos problemas que se han venido involucrando en cada una de las comunidades?
El establecimiento de una cultura oficial y la homogeneización que procura esa cultura oficial de todas las costumbres y de todas las formas de pensar es una de las fuentes de pérdida de estas tradiciones muy autóctonas, muy particulares. Otra de las fuentes es la competencia abierta que impulsa el capitalismo entre individuos que compiten en un mercado. Entonces, esa competencia abierta Introduce en los individuos mucho más egoísmo, mucho más individualismo a la hora de elegir las formas de explotación para los recursos y a la hora de decidir si cooperan o no con las personas.
Sí, no hay que desconocer que muchas empresas multinacionales y cada una de las empresas que vienen acá a Colombia, de alguna u otra manera han explotado nuestros recursos naturales a tal punto que ya nuestra población y nuestras comunidades no tienen ni la disposición de hacer parte de esos recursos naturales. Pero Christopher, coméntanos, ¿cuáles son esas problemáticas, ya sea en la pesca, en la tierra, en la siembra de nuestros colombianos?
Pues lo que vemos en las últimas décadas, especialmente refiriendo a ese tema de la privatización, ¿sí? Y la apropiación de los bienes comunes por ciertos sectores, ¿sí? Los estados y las empresas privadas. Y vemos también con ese avance de la propiedad privada y la gestión privada o estatal, que las personas pierden esa capacidad de manejar y tener acceso a sus bienes comunes. Entonces, el tema de la pesca. La pesca en el sur de Bolívar, como es el río de Magdalena, ha sido el sustento de esas poblaciones por generaciones, ¿sí? En que han sacado grandes cantidades de pescado y hasta vender, ¿sí? Para otros pueblos. Lo que hemos visto allá es la gran pérdida dramática de ese recurso, que no hay tantos peces, ha habido problemas con ganadería, con diferentes otros proyectos que van cerrando los caños, que nutren las ciénagas, el uso de nuevas técnicas, por ejemplo, como es el trasmayo, que es una red que coge todo lo que esté en el agua, no dejando que los alevinos o los pescados chiquitos vayan creciendo. Vemos la problemática del cambio climático que está afectando las temporadas y la minería de oro, que unos desechos están llegando a esas ciénagas allá y contaminando y afectando a los peces. Entonces, esos son algunas indicaciones o factores que nos han identificado los pescadores con quienes hemos hablado allá en el sur de Bolívar.
Claro que sí, porque todas estas problemáticas se vienen desencadenando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y es una construcción colectiva con el Estado y las comunidades para que integren cada una de sus tradiciones. Pero pues tenemos la fortuna en este momento de tener a una de esas líderes comunitarias de los pescadores en Morales. Entonces vamos a darle paso a Cecilia Muñoz. Ella es una líder comunitaria del municipio de Morales y muy cerca de una ciénaga que se llama Simoa, una de las más importantes en este territorio. Muy buenas tardes, Cecilia.
Muy buenas tardes. Yo soy acá, líder de acá de la vereda Simoa. He sido una mujer muy inquieta al 100% de los pescadores, porque yo soy inquieta. Yo soy hija de nativa de un pescador, y mucho conocimiento sobre de esa ciénaga, de esa vereda, y siempre he luchado, he tocado muchas puertas para la ayuda de los pescadores, porque nosotros acá como pescadores hemos sido una persona muy olvidada por todo, como le comento, siempre hemos sido luchando para que los pescadores los escuchen, tengamos una ayuda. Nunca hemos tenido ayuda para salir adelante, que siempre que cuando no haya el movimiento de la pesca, siempre haya ayuda por otros lados. Y por medio de que no había esas ayudas, siempre hemos tenido muchas contrariedades, que dése cuenta que hasta los pescadores, por vainas de secuestro, eso se lo han llevado. ¿Por qué? Porque como no hay más nada que hacer y por medio de muchas identidades no hemos tenido ayuda, y siempre he luchado sobre eso.
¿Por qué cree que hay una pérdida de las costumbres culturales como es de la pesca en una región como Morales?
Siempre como está un poquito pesada la señal, porque me
No, no hay problema, no hay problema. Le repito la pregunta. ¿Por qué cree que hay esa pérdida de costumbres culturales enfocadas hacia la pesca en este municipio como Morales?
Bueno, de las pérdidas culturales he sido mucho por la pesca. Ha habido muchas pescas ilícitas. La pesca ilícita acá para nosotros es al 100%. Se ha inventado una malla, que esa malla ha terminado no tan solo en Morales, en muchas partes de afuera, que se hace llamar el trasmayo. Esa malla termina todo, pero como es una pesca muy fácil, al 100% la mayoría de la gente se ha adaptado a esa pesca. Una pesca que la elabora de pronto un solo pescador, ya no se le da ni prioridad al otro. Por ejemplo, el patrón, cada la tiran solito y la gente se ha cerrado a esa pesca. Y eso es uno de los métodos que yo he querido, que haya un control pesquero.
Sí, perfecto. Sí, perdón, interrumpirla. Otra pregunta sería, ¿cómo cree que todo este tipo de conflicto generado en Colombia ha afectado que esas tradiciones como la pesca tradicional se haya involucrado y se haya afectado?
¿Que se haya afectado?
Sí, por el conflicto colombiano. ¿Se ha afectado la pesca en este tipo de regiones gracias al conflicto colombiano?
Ahí le dijera yo de los conflictos, es por muy pocas ayudas y muchas, acá le dijera de muy pocas ayudas, hemos tenido menos, hemos sido muy olvidados sobre eso, y usted sabe que la gente siempre no acata de pronto las reglas, y por eso ha sido uno de los conflictos que se ha tenido acá por ese lado.
¿Qué tanto ha afectado la guerra en ese tipo de población?
¿Cómo?
¿Qué tanto ha afectado la guerra en ese tipo de población?
Mucho, mucho. Mucho porque igual ahorita yo le comento que es una de las ciénegas más primordial que ha habido. Por ejemplo, que ha habido mucha, mucha buena pesca, que eso se ha... Hace una ciénaga de un buen progreso en la naturaleza, que hay de todo, pero con ese problema que hemos tenido respecto de que como no ha habido mucha ayuda, entonces la gente está y mete mano sobre eso, y hemos sido sufridos por muchas consecuencias por medio de lo que usted me está preguntando.
Aparte del olvido por el Estado, de las nuevas formas de pescar y todo esto, ¿cuáles son las soluciones de mejora que usted propone como líder comunitario?
Bueno, yo propusiera que no fuera necesidad de que de pronto hubieran de pronto amenazas, ni que, o sea, nosotros mismos metiéramos un control pesquero. Porque nosotros le hemos pedido ayuda a muchas identidades, que se ha podido hacer, meter un control para que no hayan esos conflictos.
Vale, Cecilia. Muchas gracias por haber estado en el programa Sembrando, en el programa El Colibrí y en la sección Sembrando Paz, y gracias por participar. De verdad, esperamos que todos estos problemas se solucionen pronto y que de alguna u otra manera estén dentro de las cabillas de los acuerdos de toda la evolución que lleva la paz en Colombia y el posconflicto.
Ah, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenernos pendiente en eso, y ojalá siempre hemos tenido ayuda, que no haya problemas con ninguna clase de gente armada. Hemos sido muy sufridos como pescadores sobre eso, y siempre el personal que vaya a desempeñar sus labores de pesca siempre va con un temor, y por medio, ¿qué sería el control de eso? Un control pesquero que se prohibiera esa malla, que es ha sido el conflicto más grande que ha tenido esa ciénaga, por eso, y que sigan las pescas artesanales.
Vale, Cecilia, de verdad, muchas gracias por haber estado acá en Sembrando Paz y le enviamos un gran, grato abrazo de parte de todo el equipo, ¿vale? Muchas gracias. Esas son cosas tan importantes que se deben llevar a cabo en Colombia y es priorizar la población colombiana, esos campesinos, esas personas que se cultivan su tierra, que pescan y hace que Colombia tenga de alguna u otra manera comida deliciosa, un tipo de cultura exorbitante y diversa. Y eso es lo que un llamado también al Estado, para que no deje atrás cada uno de estos factores, para que no deje atrás y no deje morir cada una de estas tradiciones que son tan importantes tanto en la historia de Colombia como para nuestras nuevas generaciones. Porque si no es bien decir esto, pero la tecnología nos ha ayudado excepcionalmente, ¿sí? Pero conservar esas tradiciones hacen que enriquezcan nuestra cultura y cada una de nuestras tradiciones. Y eso hace que nosotros como jóvenes o yo y ustedes como personas ya en sus campos delimiten algo muy importante y es que a qué costa estamos haciendo que la tecnología avance, que el Estado crezca económicamente si no estamos pensando en el pueblo colombiano. Y esa es una de las cosas puntuales. Entonces, muchas gracias por habernos sintonizado acá en Sembrando Paz. Muchas gracias, Ignacio.
Con mucho gusto y siempre atento a tus llamados con Juan Camilo.
Claro que sí. Christopher, muchas gracias por haber estado acá con nosotros.
Sí, muchas gracias. Un placer.